Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. En rueda de prensa realizada en Madrid, la Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad anunció estudiar acciones legales contra las autoridades políticas, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, e incluso la policía. Luego, según Cáritas, España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil y ha presentado un informe y unos datos que no ha gustado nada al gobierno español y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha reprendido a la organización no gubernamental. Por otro lado, en México, el ex candidato presidencial López Obrador visita a Estados Unidos para denunciar las políticas neoliberales del expresidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto. Y la agencia Pulsar nos presentará la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El pasado sábado 22 de marzo, las Marchas de la Dignidad congregaron a más de 1 millón de personas, de colectivos y pueblos de todas las partes del Estado que salieron a la calle reclamando una vida digna, trabajo, casa, servicios públicos para todas y todos y el no al pago de una deuda que consideran ilegítima. Cuando la movilización era ya un éxito de participación con la Plaza de Colón de Madrid llena de miles de personas, incluyendo a personas mayores, niñas y niños, y minutos antes del comienzo de los telediarios televisivos, se produjo la acción de unos encapuchados sospechosos a los que nadie parecía conocer, provocando y justificando las cargas policiales que sirvieron para no hablar del éxito de la movilización ciudadana y que se hablara solo de la violencia. Algunos manifestantes hablaban en la movilización, que algunos de esos encapuchados luego no eran perseguidos por los policías, insinuando que se trataba de infiltrados policiales. La Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad exige que se investiguen esos hechos, que se sepa quiénes comenzaron la violencia y con qué motivación política. Alrededor de 30 abogadas y abogados que forman la Comisión Jurídica de las Marchas denuncian que con anterioridad al 22 de marzo, tanto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, como el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, efectuaron manifestaciones públicas que consideran degradantes e injuriosas respecto a las personas que se movilizarían en Madrid el día 22, interfiriendo claramente en el derecho de manifestación recogido en la Constitución y en el derecho al honor protegido por el artículo 18 de la Constitución española, al equiparar a los manifestantes con alborotadores, incluso con nazis, como hizo el presidente de Madrid, Ignacio González. Desde el viernes 21 de marzo, las fuerzas de seguridad del Estado retuvieron injustificadamente más de 100 autobuses que se desplazaban a Madrid para participar en la manifestación, efectuando identificaciones y registros indiscriminados sin existir motivo alguno para ello, vulnerando el derecho a la intimidad y a la no injerencia de la autoridad pública en la vida privada de las personas. La Comisión Legal del 22M considera este tipo de actuaciones como una intimidación contra las personas que acudían a ejercer su derecho a manifestarse y sin que existiese circunstancia alguna que justificase dicha disuasión frente al ejercicio de un derecho fundamental. La Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad anuncia, por tanto, que van a recopilar todos los datos posibles para estudiar emprender acciones legales contra la delegada del Gobierno y contra la policía que tras las marchas aparecieron por diferentes medios de comunicación presentando supuestas pruebas de armas violentas de manifestantes que luego se ha demostrado y han tenido que reconocer que son falsas. Según los datos de que dispone la comisión, un total de 21 personas resultaron detenidas en las cargas del día 22, dos de ellas menores de edad. Una persona más fue detenida el día 23 tras la concentración en Madrid, reclamando la libertad de los detenidos. Gran parte de ellas sufrieron lesiones durante la detención. Por ello, El abogado Jesús Calpe cuenta las exigencias que se lanzan desde la Comisión Jurídica de las Marchas de la Dignidad.
Esta Comisión Jurídica entiende que deben de ser investigadas en sede judicial las declaraciones previas a la manifestación efectuadas por distintos responsables políticos disuadiendo a los ciudadanos para acudir al anterior, así como tachándolos de agitadores y vándalos. Debe ser investigadas también en sede judicial las detenciones e identificaciones que de forma masiva se han producido respecto a las personas que se trasladaban a Madrid en autobuses para participar en las marchas de la dignidad. Tercero, deben ser investigadas en sede judicial la actuación policial emprendida a las 20:40 horas del día 22 de marzo en la Plaza de Colón antes de concluir la manifestación, así como su relación con la aparición en los noticieros de televisión a las 21 horas de estas cargas policiales y los posteriores altercados producidos a raíz de dicha actuación policial. Cuarto, deben ser investigadas en sede judicial la difusión de imágenes de supuestas armas incautadas a los manifestantes que posteriormente se han demostrado falsas. Y quinto, deben ser también investigados en sede judicial los malos tratos recibidos por los detenidos en las dependencias policiales por sus familiares y por alguno de los abogados defensores actuantes.
Por todo lo anterior, el equipo jurídico ha recomendado a los organizadores de las marchas que se emprendan las medidas legales oportunas.
Este equipo jurídico ha recomendado a los organizadores de las marchas de la dignidad 22M que se emprendan las correspondientes acciones legales para depurar las anteriores responsabilidades, incluida en su caso la interposición de querellas criminales contra los responsables de las mismas, por haber vulnerado la normativa aplicable a las actuaciones policiales, así como los derechos fundamentales de manifestación, reunión, expresión, al honor y a la participación en los asuntos públicos, estando a la espera de que las organizaciones convocantes decidan las acciones a emprender.
Los colectivos y organizaciones sociales que organizaron las marchas de la dignidad quieren, más allá del análisis jurídico, hacer un análisis político de lo que supusieron las marchas de la dignidad y la acción que califican como infame de las autoridades políticas. Rafa Escudero es de la Comisión de Coordinación Estatal de las Marchas de la Dignidad del 22M. Sus palabras son justamente las que el poder político ha pretendido silenciar al criminalizar una movilización histórica.
Desde la Comisión de Coordinación de las Marchas no tenemos ninguna duda de que lo que ha sucedido, lo que sucedió el día 22 y los días posteriores y lo que a día de hoy sigue sucediendo, es un montaje desde las cloacas del Estado. Es un montaje basado en uno de los preceptos recogidos o formulados por Goebbels en sus principios para la propaganda, que es el inventarse una noticia falsa cuando no puedes negar la noticia verdadera. En este caso, la noticia verdadera es que las marchas de la dignidad del 22M fueron un auténtico éxito, que 2 millones de personas venidas de todos los rincones del Estado español a decirle al gobierno y a los gobiernos de la Troika que ya está bien, que estamos hartos, inundaron las calles de Madrid de dignidad. No podían abrir el día 22 por la noche los telediarios con esa información. Y por eso fabricaron esta coartada. Por eso fabricaron el que lo que abriese los telediarios fuesen las cargas policiales. El que lo que se hablase en la sociedad es que hubo violencia el 22M. Y desde la Coordinación Estatal de las Marchas queremos denunciar esa maniobra, esa infame maniobra del gobierno. Todas esas personas que inundaron las calles de Madrid el sábado lo hicieron de forma pacífica, absolutamente pacífica. ¿Alguien se puede creer, hay alguien tan estúpido para creerse que vamos a meter a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros mayores, que vamos a llenar las calles de Madrid para provocar unos altercados como lo que se nos acusa de haber provocado? ¿Vamos a poner en riesgo desde las marchas de la dignidad la integridad física de los nuestros, de nuestra gente? Eso es una aberración que no se sostiene desde ningún punto de vista. Lo que realmente hubo en Madrid el día 22 fueron 2 millones de personas manifestándose pacíficamente, diciéndole al gobierno, diciéndole a la Troika que no queremos pagar esa deuda que no hemos generado las trabajadoras y los trabajadores y las ciudadanas y los ciudadanos, que la han generado otros poderes, los poderes económicos fundamentalmente, que queremos que se vayan los gobiernos de la troika de todos los estados de la Unión Europea, que son los que están imponiendo a los diferentes estados estas políticas antisociales que nos afectan, que queremos pan, techo y trabajo para todas y para todos, que queremos una renta básica que garantice que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas, y queremos que acaben ya de rescatar a los bancos mientras hunden a las personas, que dejen de inyectar esas cantidades ingentes de dinero a los que siempre lo han tenido, a los ricos y a los poderosos, mientras tenemos 6 millones de personas en situación de desempleo, mientras desahucian a la gente de sus casas porque no puede pagar la vivienda, mientras el 57% de nuestros jóvenes están parados y con un futuro mucho peor que incierto, mientras hay gente que está pasando ya en el Estado español hambre, mientras se sigue retrocediendo en derechos y libertades en aplicación de unas políticas que no están pensadas para los ciudadanos y las ciudadanas, no están pensadas para la gente, están pensadas para los ricos y para los poderosos. Y por eso 2 millones de personas en Madrid el sábado vinieron a decírselo con claridad, de manera pacífica, al gobierno. Y el gobierno, la respuesta ha sido organizar, como organizó un montaje policial, utilizando incluso a los propios policías para hacerlo, para que de lo que se hablase fuese de la represión, de las cargas, de la violencia, y no se hablase de a lo que habían venido a Madrid 2 millones de personas. 2 millones de personas no vinieron a Madrid a montar ese circo que se montó. Ese circo no lo montaron, lo sufrimos, y lo está sufriendo, lo sigue sufriendo todavía el compañero Miguel, que está en prisión. Y desde la Comisión de Coordinación Estatal, con los argumentos jurídicos que la Comisión Legal nos ha facilitado, pondremos en marcha todas las acciones de carácter jurídico necesario para dar respuesta a esta barbaridad. Y además, ya anunciamos que las marchas de la dignidad 22M van a seguir trabajando en convocar nuevas movilizaciones a partir de este momento, y que lo que empezó el día 22M de forma pacífica seguirá siendo pacífico, pero no ha terminado. La lucha continúa y vamos a hacerle frente a este gobierno, a los gobiernos de la troika, para acabar con esta aberración de sociedad que nos han construido desde el gobierno del Partido Popular.
Era Rafa Escudero, de la Comisión de Coordinación Estatal de las Marchas de la Dignidad del 22M.
Informativo más voces.
España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, superado solo por Rumanía, según revela el informe de Cáritas Europa presentado en Atenas, en Grecia, sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis. Esas medidas políticas han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento, afirmó el secretario general de Cáritas Europa, Jorge Nuño, durante la presentación del informe. En España, el riesgo de pobreza entre los niños menores de 18 años se situó en 2012 en el 30%, casi 9 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Según Cáritas, al menos 1,5 millones de hogares españoles padecen una situación de exclusión social severa, un 70% más que en el año 2007.
A día de hoy son 700.000 los hogares sin ingresos. Ahí no quedan recogidos los que tienen rentas mínimas, pero que son 200.000. En cualquier caso, en el mejor de los escenarios, 500.000 de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. Que acabar con esa situación son 2.600 millones de euros. Es un coste claramente inferior, por ejemplo, a lo que se está hablando que costaría el rescate de las autopistas. Y hablaríamos, 2.600 millones de euros, de acabar en nuestro país con la pobreza severa. Claramente es asumible.
El informe alerta de que España tiene la mayor tasa, además, de abandono escolar prematuro de la Unión Europea, con un 24,9% frente a un 12,7% de media europea en el año 2012. Aunque entre 2009 y 2012 se produjo un descenso del abandono escolar prematuro, este sigue siendo un problema importante, especialmente en algunas regiones como Andalucía, donde la tasa es superior al 30%. El dato es alarmante, si se tiene en cuenta que la educación se postula como el sistema capaz de combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza, dice el informe. Los datos del informe de Cáritas no han gustado nada en el gobierno español, y en especial del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El ministro ha dicho que los informes que elabora Cáritas sobre la pobreza en España no se corresponden con la realidad porque solo se basan en mediciones estadísticas, y le ha pedido a esta organización que no provoque debates en ese sentido.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica.
El ministro, además de criticar los datos, también ha arremetido contra las posibles soluciones, ya que en el mismo informe Cáritas asegura que con 2.600 millones de euros se erradicaría la pobreza infantil en el Estado español, una cifra que es muy similar a la que el gobierno va a dedicar a rescatar a las empresas de autovías privadas que han fracasado en sus inversiones de negocio.
Esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central, pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. Se compara con el llamado rescate de autopistas, se está olvidando que si se dejaran quebrar las autopistas al Estado, es decir, a ese presupuesto que han visto ahí, le costaría 3.600 millones en un solo año.
Pero los datos de Cáritas son refrendados por organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con las personas en situación de pobreza. UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia, también afirma que la situación de la pobreza infantil en España es alarmante. Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España, señala que uno de cada tres niños en España se encuentran en situación de riesgo de pobreza.
La verdad es que hace ya tiempo, incluso antes de la crisis, que parece que es solo consecuencia de la crisis, pero ya en el año 2008-2010 los datos de pobreza infantil en España eran preocupantes. Naciones Unidas advirtió, alertó al Estado español sobre esos datos, y lo que está ocurriendo es que se están agravando muy rápidamente y la infancia se está viendo además muy especialmente afectada por el contexto actual. La pobreza infantil es una pobreza que se llama relativa, es decir, tiene que ver con el ingreso en cada país, es decir, no quiere decir que los niños sean en términos absolutos más pobres que en Bulgaria o que en Grecia, pero sí que en función de lo que es el umbral de la pobreza en cada país, España es el país que tiene un porcentaje mayor de niños viviendo por debajo de su propio umbral de pobreza. Efectivamente es así. Bueno, perdón, después de Rumanía, es el segundo país, ¿no? Por debajo de ese umbral de la pobreza, según la forma de medirlo, que hay dos formas, digamos, una puramente monetaria y otra que tiene en cuenta otros factores, la forma más simple, que es la monetaria, son unos 2,5 millones de niños que viven en familias que tienen ingresos por debajo de ese umbral. Si miramos la fórmula más amplia, que tiene en cuenta también la situación de desempleo y de privación material, se llama, ¿no?, de ausencia real de recursos y necesidades, la cifra es mayor y estaríamos hablando de unos 2,800,000. Es aproximadamente uno de cada tres niños viviendo en situación, se llama técnicamente, de riesgo de pobreza, es decir, por debajo del umbral de lo que se considera ser pobre en un país como España.
Era Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF España. Andrés Manuel López Obrador, quien fue candidato a la presidencia de México en dos ocasiones, en el año 2006 y 2012, realiza una visita de dos días a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde residen millones de migrantes de origen mexicano y donde pretende además ofrecer sus análisis sobre la actualidad de la política mexicana. López Obrador ha escrito un libro titulado Neoporfirismo, hoy como ayer, que trata del impacto negativo que ha sufrido México durante los últimos 30 años por las privatizaciones, de cómo las administraciones del gobierno federal están volviendo al pasado y repitiendo modelos políticos que por muchos años impidieron avanzar al país. Obrador está denunciando también sobre el impacto negativo que considera traerán para México las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, que incluye privatizar los recursos naturales del país y ponerlos en manos de empresas privadas extranjeras. Más información con Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica en Los Ángeles, en Estados Unidos.
En Los Ángeles, la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional y Comités del Movimiento de Regeneración Nacional en Estados Unidos y Canadá anunciaron en rueda de prensa que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, visita esta ciudad el 28 y 29 de este mes. Hablando ante los medios estaba Rosa Marta Zárate Macías, quien se identificó como
una mujer que dice, más vale morir buscando la verdad que quedarse de rodillas viendo novelas.
Zárate señaló algunos aspectos importantes de la visita del líder de Morena a Los Ángeles.
Invitar al pueblo, a la comunidad mexicana y a todos que nos quieren apoyar a estar con nosotros el sábado próximo a la asamblea que vamos a tener con el compañero licenciado López Obrador, que viene a animarnos, a traernos información, a hacer un análisis con nosotros de la realidad de lo que está pasando en México y también para que nosotros, los mexicanos en el exterior, luchemos por nuestros derechos.
Venimos diversos activistas, académicos, gente morena, gente que no tiene partido, jóvenes para anunciar la visita de Andrés Manuel. Fue hoy precisamente porque pudimos conjuntar esas fuerzas que no son necesariamente partidistas, sino son voces de la comunidad, de la sociedad.
Juan Carlos Loera es secretario de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena.
Morena está comprobado que es la única oposición al régimen que ha causado que millones de mexicanos tengan que añorar su patria desde fuera y recibir el mensaje de esperanza que se va a dar este próximo sábado. Nos permitiría a todos los mexicanos que estamos fuera de nuestro país tener un golpe anímico muy importante, positivo, para continuar con la esperanza de transformar a nuestro país.
Nayeli Calixto, una joven mexicana, también presente en la rueda de prensa.
Me enteré por las redes sociales que iban a estar aquí en Los Ángeles. Y como me interesa un poquito el futuro de mi país, estoy aquí.
Por su parte, Juan Carlos Loera habla de algunos aspectos importantes del programa del Movimiento de Regeneración Nacional.
La política nacionalista, la política patriota que propone Morena es recuperar las riquezas de la nación, derogar las reformas entreguistas de Peña Nieto y que se genere una economía interna, un mercado interno que permita recuperar la economía de nuestro país desde dentro y poder ofrecer, una vez que seamos, primero que nada, alimentariamente autosuficientes, todos juntos como nación podamos enfrentar todos esos ataques del neoliberalismo que tanto han afectado a los países de Latinoamérica.
¿Qué le atrae a Morena? ¿Cuál es lo que encuentra más importante de lo que Morena hace o quiere hacer?
El cambio. Estamos cansados de que la gente llega al poder y se olvida cuál es realmente el trabajo que tienen. Estamos cansados de ver cómo se enriquecen y el pueblo se empobrece cada día más. Yo estoy cansada de eso.
La activista Rosa Marta Zárate Macías.
También estoy aquí porque creo que México no solo ha vendido el petróleo, los recursos naturales, sino que también ha vendido a los braceros. 4.6 millones de abuelos y abuelas que han sido explotados, que han sido robados de su dinero y por todos los trabajadores temporales que están llegando a este país como esclavos, como gente que es privada de sus derechos laborales y humanos. México no termina en la frontera de un país que impuso su línea política. México está donde estamos cada uno de nosotros. Andrés Manuel López Obrador viene al sur de California a invitarnos a todos a ser parte de todo un proceso de búsqueda de la justicia.
Era la activista Rosa Marta Zárate Macías. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Pero una recomendación que emitía la UNASUR ayer al presidente Maduro es la creación de una oficina, de un ente de derechos humanos que dependa directamente del Ejecutivo Nacional.
En Venezuela, el gobierno creará Consejo Nacional de Derechos Humanos para atender denuncias. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció que el gobierno creará el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo. Luego de la visita de una delegación de los ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, dicha delegación recomendó al gobierno que se cree una Oficina de Derechos Humanos. Esta oficina tendría la función de revisar y dar seguimiento a las denuncias sobre derechos humanos que interpongan los ciudadanos. Uno de los objetivos del Consejo Nacional de Derechos Humanos es centralizar todas las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos con la finalidad de ayudar a resolver la crisis política en Venezuela.
En Colombia hay una figura semejante, que donde está al frente el vicepresidente de la República de Colombia, el presidente inmediatamente aceptó esa sugerencia como aceptó otras, y bueno, le anunciamos al país que se va a abrir no una oficina solamente, sino un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Aquí le llevamos hoy al presidente el borrador de lo que puede ser, si lo aprobamos, si lo aprueba el presidente, ese Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde el vicepresidente de la República directamente estará al frente, pero donde estarán también la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior y Justicia, el de Asuntos Penitenciarios, el de las comunas, todas las instituciones que están vinculadas con el sistema de derechos humanos en Venezuela.
Informativo Pulsar.
En Argentina, el Ministerio de Defensa instaló un portal web con los archivos de la dictadura militar. En el espacio digital se puede consultar más de 11.000 archivos encontrados recientemente. Se trata de documentos desconocidos hasta hace pocos días que fueron encontrados en el edificio Cóndor de las Fuerzas Armadas el 31 de octubre del año pasado. Entre los documentos hay actas de la Junta Militar entre 1976 y 1983, un documento de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEBA, y listas negras de artistas y figuras públicas. Estela Segado, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, explicó en FM La Tribu que la documentación muestra el modo en que las corporaciones utilizaron a las Fuerzas Armadas para cambiar el modelo de país.
Me parece que esto también ayuda a cambiar la historia, digo, y a quienes cuentan la historia, porque no es lo mismo hacer historia a base de documentos que son públicos y que todos pueden verlos, que una historia contada sin las pruebas en la mano, ¿no? Me parece que es un cambio para los historiadores, como nuevo absolutamente esto de poder tener documentos que sean públicos. Por eso la intención del ministro Rossi de crear esta página y que cualquiera, no solo los investigadores, puedan acceder a ver estos documentos.
Informativo Pulsar.
En Paraguay, masiva concurrencia registraron las marchas de la huelga general. Al menos 15.000 personas se movilizaron a los dos actos principales de la jornada del miércoles. Las acciones paralizaron el centro de Asunción y se sintieron en las zonas comerciales de las ciudades vecinas a la capital. Eduardo Ojeda, de la corriente sindical clasista, destacó en Radio Viva el apoyo masivo a la iniciativa. El dirigente reclamó una respuesta concreta sobre el pedido de derogación de la alianza público-privada. El dirigente de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, denunció amenazas a los campesinos que querían asistir a la jornada. Por otra parte, el senador de Avanza País, Miguel López Perito, calificó de un rotundo triunfo la huelga general por el nivel de acatamiento y por el buen comportamiento demostrado por los manifestantes durante toda la jornada.
Informativo Pulsar.
En Perú, organizaciones de la sociedad civil denuncian concentración de medios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo escuchó los argumentos de varias organizaciones peruanas sobre los efectos de la concentración de medios en la libertad de información. Las principales denuncias recayeron en la concentración de medios que estaría ejecutando el grupo empresarial El Comercio, luego de la reciente compra de otro grupo periodístico. Ante el organismo internacional, el Instituto de Defensa Legal de Perú expresó su preocupación por la compra de una gran cantidad de acciones de la compañía Epensa por parte del grupo El Comercio. Con esta compra, El Comercio aumentó su presencia en los diarios más vendidos y consumidos del país. Para las organizaciones civiles, la concentración puede generar un sesgo en la información debido a los posibles intereses corporativos del mencionado grupo mediático. Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, participó en la audiencia de la CIDH y expuso sus argumentos. Advirtió que la concentración de los medios en manos de un solo propietario es un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información.
¿Por qué la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal y el Movimiento de Derechos Humanos están concernidos por este tema de la concentración de negros. Nosotros estamos, por supuesto, en contra del estatismo y en contra del control, pero consideramos que la concentración, la posesión de dominio y la propiedad cruzada son, afectan a la democracia en la medida en que restringen la circulación de ideas, de voces y de pensamientos.
Pues aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.